Muy bien, ya es hora. Pienso que ya encendimos la interpretación, así que en este momento tomen una oportunidad para seleccionar el icono del globo y en la parte inferior de la pantalla pueden seleccionar su idioma siguiendo las instrucciones de la pantalla. Yo también voy a hacer lo mismo. Permítanme un momento mientras lo hago. Muchísimas gracias, ya estamos de regreso y podemos seguir adelante. De nuevo, gracias a todos. El seminario web de hoy se va a grabar y se va a publicar en el foro Now dentro de unos días, así que deben saber que si vamos a grabar el seminario web del día de hoy y también les entusiasmamos a participar al compartir lo que resuene con ustedes en el chat y al someter sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. Nuestra invitada Taylor tendrá la oportunidad de responder a preguntas un poco más adelante en esta hora que vamos a pasar juntos. Aunque sí estaremos juntos un buen tiempo, va a estar lleno el tiempo que pasemos de historias y ejemplos que puedan llevar a sus propias prácticas. Vamos a compartir un resumen en breve de Vital Village Networks y de Now, seguido por unos comentarios de parte de nuestros oradores especiales, y después van a poder hacer sus preguntas antes de cerrar con un par de anuncios sobre oportunidades que vengan próximamente y terminaremos por cerrar la reunión. Aunque nos acompañen por primera vez o si llevan ya mucho tiempo con nosotros, me gustaría proporcionar un breve resumen de Vital Village Networks. Somos una colectiva de personas que hacen cambios, que se comprometen con liderar estrategias sostenibles para transformar el bienestar familiar, infantil y comunitario. Nos encontramos en Boston con una amplia red de socios a través del país que se conectan por medio de Now o la red de oportunidad para el bienestar infantil. Nos guían nuestros principios centrados en prácticas de tener espacios compartidos donde pueden pertenecer, pueden aprender, pueden interactuar y transformar nuestras comunidades juntos. Para aprender más sobre nuestro trabajo y para compartir sus propias historias, les invitamos a visitar el foro de innovación Now, donde encontrarán acceso a una variedad de herramientas e historias que expresan lo que significa que prospere nuestra comunidad y nuestras familias. Ahora que ya se han orientado un poco más a Vital Village Networks, me gustaría recalcar algunas de las preguntas claves que esperamos explorar en esta serie de seminarios web. ¿Cómo se ve aprovechar y utilizar el poder comunitario y qué podemos aprender de movimientos liderados por abogacía? Estamos hablando de esfuerzos del voto, sistemas alimentarios y educación de la primera infancia. Y en esas estrategias hacia la acción colectiva y el cambio político. Sin importar si estamos en un año político o electoral, estas preguntas son esenciales para crear un mundo, un futuro, una realidad donde pueda prosperar nuestra comunidad. Sin delatarlo más, me siento muy emocionada de dar la bienvenida a Taylor Cobble y voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a invitar a Taylor a que nos acompañe en la pantalla y pues te paso la palabra. Taylor, estamos tan felices de tenerte aquí y bienvenida. Muchísimas gracias, Rhonda. Me siento muy emocionada de estar aquí y de hablar un poco más sobre el trabajo que está haciendo mi organización en DC y también para abrir el espacio para sus preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Y empezamos. Como mencionó Rhonda, mi nombre es Taylor Coble y trabajo para una organización sin fin de lucro en DC que se llama Fresh Farm. Fresh Farm es una organización sin fin de lucro basada en DC que desarrolla un sistema alimenticio más sostenible y resiliente en esta región, produciendo soluciones innovadoras a problemas comunes. Esto es en colaboración con comunidades y organizaciones locales para crear mayores oportunidades para acceder a la comida y para apoyar a las comunidades a prosperar por medio de mercados de comida fresca, programas de distribución de comida y otro involucramiento. Voy a hablar del trabajo de educación comunitario que yo ofrezco, apoyo y también lidero. La estrategia que toma Fresh Farms para involucrar a la comunidad, para aumentar el acceso a la comida, se enfoca en estos cuatro pilares. El primero es honrar las experiencias vividas de los miembros de nuestra comunidad al centrar sus voces. El segundo es trabajar en colaboración y estratégicamente para involucrar a todos los socios en soluciones holísticas cuando sea posible. Amplificamos y elevamos las preocupaciones de la comunidad por medio de coaliciones y también apoyamos voto por medio de capacitación y de asistencia técnica. Cuando estaba pensando en cómo enmarcar este trabajo, en realidad lo que hemos aprendido sobre cómo involucrar a la comunidad vino del trabajo que hicimos para desarrollar coaliciones. Tuvimos que comunicar con y facilitar, ay, perdón, espero que no puedan escuchar a mi bebé abajo, pero pues estábamos intentando trabajar con los miembros de la comunidad para empoderarlos lo más que sea posible. Regresando a este primer pilar del trabajo, es reconocer que los miembros de la comunidad, los cuidadores, los padres y los individuos que están proporcionando servicios directos como los expertos. Nos reunimos mensualmente con la coalición y empezamos por crear un espacio seguro y acogedor para los que se ven más impactados por políticas y por programas para proporcionar su retroalimentación en las etapas principiantes en lugar de al final sobre las iniciativas y las políticas gubernamentales que les impactaría. Nuestra coalición trabajó para empoderar, para capacitar y educar a nuestros residentes con experiencias vividas en la inseguridad alimenticia para acceder a estos programas. En nuestra coalición nos reunimos, hablábamos de los detalles de la reunión y sin tener que nombrar a nadie, elevábamos todas las preocupaciones a las agencias gubernamentales por medio de la coalición que tenemos en múltiples sectores. Ahí es donde empezó ese esfuerzo y después de esa pieza de nuestro trabajo, donde estábamos haciendo desarrollo de coalición para informar políticas del estado de DC. También tomábamos esa retroalimentación para informar los programas de comida fresca de la organización. No tenía sentido escuchar las preocupaciones de los miembros de la comunidad sobre los programas y los proyectos que quieren ver sin hacer algo al respecto. Eso como que alimentó el trabajo que estamos haciendo ahora. En estos días sabemos que tenemos que ser muy innovadores en cómo estamos conectando con nuestras comunidades, especialmente cuando se trata de la comida. Y una cosa que escuchamos de nuestra coalición era que si le estás dando comida a la gente, también lo tienes que combinar con educación sobre la comida. Estos son solamente tres ejemplos de donde hemos adaptado. El primero es la guía de Produce 101 o Productos Frescos 101. Esto viene de la gente que nos dice, hemos visto este vegetal, pero no sé qué hacer con él o no sé qué es. Es un recurso electrónico muy sencillo que les muestra las diferentes maneras en las que pueden ver este vegetal, maneras sencillas de prepararlo y enlaces a recetas. Es una idea y otra idea es que nuestra organización tiene como un mercado compartido. Que en nuestras bolsas reutilizables tiene un código QR que los lleva a un blog, a un sitio web donde les explican lo que está en la bolsa esa semana, cómo lo pueden preparar, cómo lo pueden guardar, si tienen niños, unos trucos y unos consejos para involucrarlos en la cocina. Y esta última parte era para involucrar a los miembros de la comunidad de cualquier manera que ellos se tenían que involucrar por medio de la asistencia técnica. Así que en la siguiente diapositiva voy a hablar un poco más de eso, pero tuvimos oportunidades para que los proveedores y las familias participaran en línea y también en persona. El programa de los educadores de comida en la comunidad, mucho del trabajo que ha hecho la organización es en colaboración. Esta idea de colaborar la educación y el acceso a la comida es la manera que se dirigía el programa de educadores de comida. Originalmente esto se consideró ser un programa en el que los padres que se inscribían en el programa del mercado podían recoger su comida fresca en el centro de cuidado infantil cuando estaban recogiendo a sus hijos para que fuera más conveniente. Pero en adición a eso, un educador de comida también estaría ahí para, pues como ser un porrista, ¿no? De vegetales por estación. Y los educadores de comida recibieron capacitación que cubrió nutrición, educación, sobre la nutrición, el liderazgo en la comunidad, muchas cosas que necesitarían para poder ingresar a una comunidad con confianza y decir, oye, esto es lo que yo he visto, esta es mi experiencia y así es como lo vamos a hacer juntos. Entonces, nuestra organización involucró a estos educadores con experiencia vivida en escuelas y en comunidades para ayudar a crear relaciones positivas con esta comida fresca. Como mencioné, en la asistencia técnica, uno de los programas que creamos eran estas sesiones Chop It Up. Esto fue en el punto más alto de COVID, así que las familias recogían su bolsa y después acompañaban virtualmente al educador de comida por Zoom y preparábamos una comida de principio a fin. Y fue algo increíble, ¿no? Esa era una manera en la que involucrábamos a nuestra comunidad, pero también estábamos ahí con diferentes productos por estación, por medio de las sesiones de jardín, etcétera. Y también reconociendo que los proveedores de cuidado infantil no siempre tienen la capacidad para cumplir con algunos de los programas a los que quieren que su comunidad y sus hijos sean expuestos. Así que como que les quitamos ese peso de encima. Cuando empleamos a los educadores, les capacitamos, les pagamos y les apoyamos a que vayan a hacer lo que tienen que hacer. En el programa Market Share, en el CSA, nos dimos cuenta de que los mercados de agricultores históricamente a veces pueden ser sitios exclusivos donde, o pueden parecer exclusivos, donde si te ves de cierta manera, si ganas cierto tipo de dinero, si pagas con cierta tarjeta, quizás no sientas que el mercado es para ti. Y por eso queríamos hacer que los mercados fueran un entorno más acogedor para todos. Y voy a compartir el enlace a Fresh Farms, pero también dirigimos 30 a 40 mercados de agricultores en DC y en Virginia. Así que es súper importante para nosotros saber que los productos que mandamos a la comunidad son para todos. Empezamos esta capacitación en colaboración con DC Health y capacitamos a operadores del mercado y a otros trabajadores de casos de organizaciones sin fin de lucro para primero entender de dónde vienen todos los compradores y también para tener el lenguaje para poder explicar cómo funcionan los beneficios y pues para saber la gran variedad de sentimientos que trae la gente al mercado, especialmente cuando vienen de compras con WEC o con SNAP o con cheques de apoyo financiero, lo que sea. Si estás pagando con una manera no tradicional, queremos que todos alrededor sepan cómo reaccionar, cómo responder y cómo hacerte sentir que no es gran cosa, porque no lo es. El entrenamiento de navegador de comida es algo que toman todos los de la organización y también colaboramos con muchas organizaciones externas para hacer esto, porque es muy importante remover el estigma del uso en estos mercados. Estas son las últimas dos diapositivas sobre cuáles son las maneras en las que se puede desarrollar y sostener el poder comunitario. Aquí están mis estrategias para trabajar auténticamente en comunidades. La primera, que pues parece muy obvia, pero aún se tenía que decir, es escuchar activamente y dejar los prejuicios en la puerta. Es muy fácil creer que tenemos todas las respuestas y no las tienes, y está bien ser humilde y llegar a la comunidad con eso desde el inicio. No quería empezar con este punto, pero es muy importante. Sé tan transparente y usa comunicación tan abierta como sea posible sobre las expectativas en los límites de tiempo. Cuando se hace trabajo en la comunidad, es muy difícil desarrollar confianza cuando tienen todas estas cosas sin resolver. Entonces es posible, si es posible, es importante dejarles saber a los fundadores qué pueden esperar. Poder decirles va a tomar 2 meses hasta que tengamos resultados y después de eso hasta poder indicar cómo se van a ver los resultados. Esto tiene que relacionarse con la comunidad con la que trabajen y si necesitan resultados rápido, pueden tener esa conversación honesta con la comunidad y decirles, oye, estamos trabajando con esta fecha límite por X razón. Pero en cualquier momento que las partes se estén moviendo, es mucho más fácil decir lo que está pasando, porque pues sí, ¿cómo vamos a estar en comunidad cuando hay todas estas otras cosas que están pasando? Mantengan las metas y la programación flexibles para permitir que la comunidad aporte en cada paso. A veces, como que estás trabajando en un subsidio o en conseguir algún fondo. Quizás quieran saber exactamente lo que va a pasar en cada mes, y a lo mejor es difícil decirlo hasta trabajar con la comunidad. Así que hay que incorporar eso también. Hay que aceptar el rol como facilitadores, porque la mayoría de las veces las comunidades ya saben lo que necesitan para prosperar, para ser saludables, y literalmente solo te necesitan a ti como esa persona que esté facilitando recursos o poder o lo que sea. Así que acepta tu rol y deja que la comunidad haga lo que tenga que hacer. Me gusta esto porque yo cuando fui becada de sistemas de comida comunitaria, tuvimos un campamento de cocinar con los proveedores de cuidado infantil donde hablaron sobre sus preocupaciones y batallas con la comida y prepararon comida juntos y le enseñaron simplemente cómo cortar una cebolla. Y está creando oportunidades para que los miembros de la comunidad se vuelvan líderes. Cuando sea posible, claro que también desarrollar oportunidades para apoyo entre compañeros, para oportunidades de facilitación entre compañeros y también proporcionando habilidades y recursos tangibles que permita que las comunidades puedan abogar mejor para sí mismos, aunque sea literalmente enseñarles cómo abogar por sí mismos en su propia organización o en su comunidad o cómo cocinar, etcétera, lo que sea. Gradualmente también hacer planes para que el trabajo continúe sin ti. En un mundo ideal se podría financiar eternamente todos los proyectos y ese no es el mundo en el que vivimos ahorita y está bien, pero simplemente crear espacio para eso y en mi opinión, una parte de desarrollar poder es averiguar cómo va a continuar el trabajo sin ti. A veces, no sé, se trata de enseñar a la gente cómo conseguir dinero sin ti. A veces se trata de enseñarle a la gente cómo desarrollar un programa o un currículum, lo que sea. Crear este plan antes de que llegue el momento. También hacerte disponible para apoyar su trabajo y sus intereses de manera que tenga sentido. Y no tener miedo a ser esa escandalosa en tu comunidad, porque este trabajo no se hace si no lo hacemos. Voy a parar ahí y me encantaría escuchar si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Taylor. Te voy a invitar que te quedes en la cámara. Dijiste algo y solo escuchaba a Kendrick Lamar en mi cabeza decir, siéntate y sé humilde, sit down and be humble. Y pues los participantes, les quiero invitar a utilizar la función de preguntas y respuestas. Voy a compartir mi pantalla en breve para mostrarles el icono donde pueden hacer sus preguntas por medio escrito. Vamos a tomar todas las preguntas que podamos y por mientras que tú estás creando tus preguntas, yo tengo unas preguntas para Taylor, así que voy a empezar con eso. Pero siéntanse libres de empezar a compartir sus preguntas por medio de esa función de preguntas y respuestas en este icono en su propio Zoom. Taylor, una de las preguntas que me vino a la mente fue, pues que hablaste mucho sobre el poder comunitario y desarrollar el poder comunitario. Tengo curiosidad sobre qué significa para ti desarrollar poder comunitario y cómo se ve para ti. Sí, me encanta esa pregunta. Para mí, en mi trabajo, el poder comunitario y desarrollar el poder comunitario es poder decir que ya no necesitan mis servicios. Yo veo que muy seguido, especialmente cuando se trata de la educación de comida y la educación de nutrición, vamos a una comunidad donde dicen, pues no puedo hacer este trabajo. Y pues yo sé que este trabajo puede ser abrumador y es difícil saber dónde empezar. Así que yo en realidad creo que es el poder de poder continuar este trabajo, sea la que sea tu visión, sin mí. Yo quiero estar ahí para ti como tu porrista, como la persona que te apoye, pero no quiero estar ahí como la persona que esté coordinando todo, porque es un esfuerzo que queremos que la gente pueda guiar por su propia cuenta. ¿Y cómo es único específicamente en los sistemas de comida? Te hago esta pregunta como una persona, que puede, que evite un poco la cocina, lo digo ligeramente, pero pues sí, en sistemas de comida, ¿eso qué significa? Pues el pensamiento que me vino a la mente inicialmente fue que le puedes enseñar a una persona a pescar, nunca se me viene el dicho completo, pero creo que cuando se trata de la salud, en estos días puede sentirse muy fácil querer pagarle a alguien más para que haga algo por ti, o sea, alguien que prepare mis comidas o quiero esta cosa súper conveniente. Y sí, ese es el término que dice Caitlin, la capacitación. Eso es lo que es, especialmente cuando se trata de tomar control de nuestra salud y de nuestro estilo de vida. Le queremos mostrar a la gente lo fácil que es. Y lo siento, mi casa ahorita está llena de sonidos, pero en cuanto a trabajo en sistemas de comida, la inseguridad de comida es algo muy, muy difícil de resolver. Así que todos tenemos que retomar el poder que podamos y hacer lo que podamos con ese poder. Otra cosa es que tu trabajo pues existe en la intersección de la educación de primera infancia y de la nutrición familiar. ¿Por qué es particularmente importante esa intersección? Me encanta esa intersección y me encanta esa pregunta. Voy a responder, pero voy a tomar un paso atrás, porque cuando me involucré en estos sistemas al principio, estaba haciendo este trabajo con estudiantes de primaria. Estábamos haciendo el programa Footprints, donde estábamos haciendo trabajo en el jardín y también educación de la comida. Esperábamos que los niños podrían ir con los papás y decirles lo increíble que es el kale y que podían hacerlo y preparar un platillo. En la comunidad de cuidado infantil estás justo en la fuente donde estás involucrado con los padres en un momento en sus vidas y en la vida de sus hijos, donde están tan enfocados en qué hacer. Y encima de eso, estás entrenando a los niños y a sus paladares antes de que tengan esta influencia exterior. Me encanta existir en esta intersección porque es donde todos tienen más poder entre los cuidadores, los familiares y los bebés. Me encanta poder trabajar con todos antes de que existan muchas ideas contaminadas o sentimientos también. Me encanta que toques en el tema de los éxitos, pero ¿cuáles han sido algunos de los desafíos de trabajar como en esta intersección de múltiples sectores? Sí, pienso que uno de los retos más grandes son que todos estamos tan atorados en nuestra propia manera de hacer las cosas, sea como sea, y es muy difícil sacarlos de eso. A veces como padres sentimos, no, a mi bebé no le gusta eso, y pues solo se lo diste a probar como 2 veces y les muestras que toman 6 a 10 veces de probar algo antes de que tengas el conocimiento para tomar una decisión. Entonces, una cosa que ha sido muy desafiante es convencer a los padres a que sigan intentando. Yo sé que eso es, honestamente, es algo que viene de una posición de privilegio. Si le pides a un niño, a un padre, perdón, que siga dándole algo a su niño que no le gusta, es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo, o puede serlo, y por eso es difícil explicar que a veces estas barreras, estos desafíos valen la pena, ¿no? A largo plazo. Yo diría que ese es el reto más grande, es cambiar ideas y mentalidades. A ver, nos llegan unas preguntas. La primera es, para alguien interesado en este trabajo y que viene de trabajo de enfermería, ¿dónde recomiendas involucrarte? Qué pregunta tan interesante. No sé, mi primer instinto es, pues me pregunto cuál es tu experiencia en cuanto a qué experiencia tienes en la enfermería. ¿Es como dietética? ¿Es como nutrición? ¿Es algo que tiene que ver con la comida? Porque pues la salud y la comida van así. Entonces yo siento que si querrías hacer trabajo para involucrar a la comunidad o educación a la comunidad sobre la nutrición, siento que tu experiencia en el sector de salud es, pues no sé, es como que muy importante. No sé, lo siento. Sí, está bien. Y me pregunto si simplemente se trata de, pues, de simplemente hacer las cosas y que mencionaste, ¿no? O sea, ir a algunos de esos eventos, estar ahí de voluntario y, pues sí, simplemente ir para que empiezan a conocer tu cara, ¿no? A mí no me preguntaron, te preguntaron a ti, pero bueno, gracias, Ronda. A ver, tenemos otra. Aquí dice si ves que niños que no tienen edad escolar y los que los cuidan tienen circunstancias únicas cuando se trata de responder a y de experimentar la inseguridad alimenticia en comparación a los niños de edad escolar. ¿Cómo es que eso se materializa en tu trabajo? Es una pregunta tan interesante. No he considerado esta pregunta, pero definitivamente he visto diferencias muy claras. Lo siento, estaba volviendo a leer tu pregunta. Siento que los recursos que tenemos para niños que no son de edad escolar y para los niños que sí son de edad escolar son muy diferentes y pienso que a veces ahí es donde veo la mayor diferencia entre la inseguridad alimenticia que ellos experimentan. Sí, es una pregunta muy interesante, la voy a tener que pensar más. Sí, podemos regresar a este tema. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol piensas que tienen los educadores, especialmente en los próximos 4 años, en desarrollar la comunidad y el poder comunitario en las escuelas? Esto se siente como una pregunta muy cargada porque los educadores ya tienen tantos roles que hacer que parece injusto agregarles más responsabilidades, especialmente considerando lo que pueden ser los próximos 4 años. Y yo diría que es muy importante que los educadores continúen a centrar lo que ya hemos hecho y lo que ya, pues sí, lo que ya se ha hecho para desarrollar el poder comunitario. Y cuando lo digo, digo que hay mucho poder en los números y hay muchas cosas que podemos impactar en nuestra propia comunidad pequeña que va a marcar la diferencia en tu vida diaria en comparación a todas las cosas que están pasando en el fondo de eso, ¿no? Siento que los educadores tienen que continuar a ser honestos y resilientes, y eso es todo lo que les pediría a los educadores de aquí en adelante. Siento que eso se presta a una pregunta que yo tenía de todos modos sobre qué estrategias han sido útiles para centrar las voces comunitarias en tu trabajo y también en el de los estudiantes y familias y y de los educadores. O sea, ¿cómo nos estamos asegurando de que estemos entrando a ellos y que no estemos llegando a decirles lo que tienen que hacer? Pues sí, es como crear oportunidades continuas para que les den sugerencias para desarrollar esa confianza. Siéntanse libres de seguir compartiendo sus preguntas. Tenemos tiempo para un poco más. Aquí dicen que tienen muchas preguntas, que han estado trabajando para desarrollar un sistema de comida local en el sur de Alabama, que empezaron un mercado, que están empezando jardines en las escuelas. Y creo que es más como un comentario y como felicitaciones, pero mucho de lo que tú estás haciendo o cosas que ellos han tomado en cuenta, pienso que están compartiendo que mucho de lo que estás haciendo y compartiendo es lo que ellos han estado aprendiendo, así que pues aprecian muchísimo tu trabajo. Sí, pues pienso que la cosa increíble sobre Fresh Farm es que tenemos involucramiento en todos los sitios adecuados cuando se trata de este trabajo de sistemas de comida. Sería un gran momento para hablar un poco más del trabajo de Fresh Farms, porque en adición a la educación de comida y el trabajo que estamos haciendo para educar a la comunidad, también tenemos los programas de distribución de comida. En nuestros mercados de comida tenemos 35, más de 35 mercados solamente con productores. En adición, tenemos el centro de comida pop-up o que sucede ocasionalmente. Y esto reconoce el hecho de que nosotros hacemos órdenes grandes, les pedimos que vengan al mercado, les pedimos que utilizan la infraestructura del mercado y a veces agregamos esas órdenes y los empacamos en bolsas y los mandamos a socios comunitarios. Y otras veces, pues tomamos toda la orden completa y se la entregamos a alguien más sin cobrar extra por eso, lo cual es, pues es lindo poder hacer esas cosas dentro de la organización porque todo se queda dentro de la red. Ordenamos comida de los agricultores para la educación de comida y lo vamos a utilizar ese dinero para los mercados, pero también para introducir a nuestras comunidades en cosas nuevas y pues sí, me encanta que intenten hacerlo todo. Sí, está, a ver, teníamos un par de preguntas más. Esta dice si Fresh Farm tiene un refrigerador comunitario. No tenemos uno, refrigerador comunitario, o sea, perdón, hay muchas ideas diferentes de los refrigeradores, los refrigeradores que están en la comunidad para que accedan a los productos o un sitio para guardar comida, no sé, pero no tenemos un refrigerador comunitario, pero sí tenemos un sitio de procesar. Ok, creo que eso es lo que preguntaban. Y esta siguiente pregunta dice, si puedes hablar más sobre los educadores de comida y los de cuidado infantil, ¿eran padres y qué tipo de capacitación o de apoyo se les proporcionó? Sí, de hecho, sí eran padres que lo estaban liderando, así que les proporcionamos una capacitación muy similar que hacemos para los educadores de comida y de jardines, donde hablamos sobre la importancia de la nutrición, sobre cómo hablamos sobre la nutrición, cómo hablamos sobre la salud, la equidad en salud, los impactos sociales en la salud, o sea, ayudándoles a entender el paisaje del sistema de alimentos en el que estamos trabajando. Y pues ese fue el entrenamiento que recibieron. Y tipos de apoyo, pues era desarrollo de la fuerza laboral continuo. Reconocíamos que todos llegaban con habilidades completamente diferentes. Con algunas personas tuvimos que trabajar para hacer correos electrónicos y mandarlos a la comunidad. Para otras personas era enseñarles a hacer planes de lecciones, manejar su tiempo. O sea, era muy diferente en base de los diferentes educadores de comida con los que trabajábamos y pues terminamos empleando un total de 6 educadores comunitarios. Y ahora 3 de ellos son maestros asistentes en las comunidades en las que viven. Una trabaja en la escuela de su hijo haciendo esta educación, así que es muy padre como que acompañar a la gente en este camino, ver hacia dónde quieren ir y pues ayudar a colocarlos en esos sitios. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta final para ti. ¿Qué ves en el horizonte para ti y para este programa? Pues sí, gran pregunta. De hecho, acabamos de lanzar el programa de Footprints for Early Learners en el espacio de cuidado infantil con dos socios aquí en DC. Ha sido increíble. Nos estamos conectando con los miembros del personal en Wellness Wednesdays, nos conectamos con familias en estos eventos en persona y también estamos trabajando con los niños en sus salones y en el jardín. En eso estamos enfocados ahorita y estamos trabajando en esta siguiente generación de los que vienen a comer y a crecer comida. Muchísimas gracias, me siento muy emocionada por esto. Taylor, muchísimas gracias por tomar tiempo de tu horario para compartir tu historia, para compartir tu sabiduría y tu liderazgo con nosotros, conmigo, con nuestra red. Y nos sentimos tan agradecidos por el trabajo que estás haciendo de parte de niños, de familias y de cuidadores. Y siento que tu trabajo es esencial para la sanación de nuestra comunidad y pues de la raíz, ¿no? Desde el principio, desde cómo nos nutrimos. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por ser miembro y por ser líder dentro de nuestro pueblo. Te aprecio y te agradezco muchísimo el tiempo que pasaste con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Rhonda. Fue increíble hablar con ustedes y espero que esto les haya ayudado mucho. Absolutamente que sí. A los participantes, antes de que se vayan, esperan un momento porque tenemos un par de anuncios, solo sobre pues un par de cosas que tenemos que compartir y lo que pueden esperar próximamente antes de irse. Después de esta sesión van a recibir una guía de acción reflectiva que se diseñó para su uso propio y parte de eso solo es para ayudarles a pensar y considerar lo que están escuchando y las acciones que ustedes pueden tomar para desarrollar el poder en la comunidad y pues para profundizar el trabajo de abogacía en su propio espacio, en su propio trabajo, y esto va a estar disponible en inglés y en español. También les invito a escuchar la tercera temporada de nuestro podcast, In the Arena with Now. Sus nuevos episodios van a publicarse este otoño, este invierno, y también, claro que les invito a ver nuestras primeras dos temporadas y ponerse al día con la temporada actual. Esos los pueden encontrar en el foro de innovación Now o en cualquier sitio donde accedan a sus podcasts. También para aprender más sobre nuestra estrategia de desarrollar poder comunitario, pueden visitar el foro de innovación Now para revisar el libro de jugadas para ver cómo guiar esta capacidad transformadora de la comunidad. Esta guía tiene herramientas, tiene mejores prácticas de colecciones de a través del país. Y también pueden encontrar una guía centrada en dignidad para aprender sobre las estructuras cooperativas. Esta es una guía para explorar las colaboraciones de financiación centradas en equidad y en compartir el poder. Finalmente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos con ansias poder conectar con ustedes en el foro, en los medios sociales y poder verlos en el 2025. Que tengan una temporada de días festivos segura y saludable. Así que cuídense porque tenemos trabajo que hacer el año que entra. Gracias y nos vemos.